Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este último día del mes de agosto, de este jueves 31, que nos deja una nueva polémica en torno a los Mossos d'Esquadra. La Consejería de Interior se ha apresurado a intentar desmentir la información que publica hoy el diario El Periódico de Cataluña. El rotativo asegura que los Mossos recibieron la alerta de la CIA de que podría tener lugar un atentado en Barcelona el pasado 25 de mayo. Pero tras escuchar las explicaciones del consejero Joaquín Forn y del mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, se deduce que el único matiz que han podido introducir a esa información es que la alerta no les llegó de la CIA, sino de otras fuentes que no han querido revelar. Eso sí, no les ha quedado más remedio que admitir que la alerta existió, a pesar de haberlo negado en comparecencias posteriores a los atentados del 17 de agosto. Alerta que no tomaron en consideración porque concluyeron que tenía muy baja credibilidad, y eso a pesar de que el aviso incluía el lugar preciso de ese atentado, la Rambla de Barcelona, y en verano. El gobierno catalán no solo entra en contradicción, sino que además aprovecha para denunciar una campaña de intoxicación contra los Mossos d'Esquadra. Trapero va incluso más allá. Acusa al Periódico de Cataluña de escribir al dictado y con la intención de desprestigiar a la policía autonómica. La oposición en el Parlamento de Cataluña quiere que el consejero de Interior comparezca y dé explicaciones lo antes posible. Y mientras tanto, desde Juntos por el Sí, se apremia la aprobación de las leyes de desconexión con el Estado. Su portavoz, Marta Rovira, ha puesto fecha al menos a la aprobación de la ley del referéndum, la que daría cobertura legal a la consulta de independencia del 1 de octubre. Rovira dice que la semana que viene es el momento ideal. Hay que apuntarse en la agenda, por tanto, el miércoles 6 de septiembre. Es cuando se reúne la mesa del Parlamento catalán, que debería aprobar lo que va al Pleno. Y ese mismo día también, el 6 de septiembre, el Tribunal Constitucional se va a reunir. Veremos si hay Consejo de Ministros extraordinario y si se frena en seco esa deriva independentista. La oposición en el Parlamento catalán quiere que el consejero de Interior, Joaquín Forn, dé explicaciones sobre la información que publica el Periódico de Cataluña. Asegura el diario que los Mossos fueron informados el 25 de mayo de la posibilidad de un atentado en Barcelona y concretamente en la Rambla. La consejería reconoce ahora ese aviso, aunque niega que fuera de la CIA. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La Generalitat desmiente haber recibido ninguna alerta de la CIA sobre un posible atentado en las Ramblas. Lo atribuyen a un montaje para desprestigiar a los Mossos d'Esquadra. Sí reconocen que recibieron un aviso el 25 de mayo sobre un posible ataque en las Ramblas, pero de otras fuentes que no han querido revelar. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dice que no le dieron credibilidad, como tampoco lo hizo el Estado, dice, a quien se comunicó este aviso.
Entendimos por responsabilidad que era una noticia de muy baja fiabilidad. Al cabo de unos días, la que nos llegó a nosotros, se contrastó también del Estado, no se evalúa como algo fiable en las dos mesas de evaluación de la amenaza que se produjeron en Madrid.
Tanto Trapero como el consejero de Interior, Joaquín Forn, insisten en que desde hace meses reciben decenas de avisos de ataques terroristas en puntos clave y todos se analizan y se valoran. Después del atentado del 17 de agosto, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo no estableció ninguna conexión entre el aviso y lo que ocurrió en las Ramblas. Ciutadans, PP y PSC piden la comparecencia urgente del consejero de Interior.
Ciudadanos quiere que no solo comparezca el consejero Joaquín Forn, pide también la del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, porque esa información también la tuvieron las fuerzas de seguridad del Estado y el CNI. El Partido Popular no quiere entrar en polémicas mayores y mantiene que la responsabilidad última de los atentados es de los terroristas. Eso sí, cree que sería bueno despejar todas las dudas. Fernando Martínez Maillo es el coordinador general del PP.
No sé en qué términos ni con qué contexto, pero sí que es bueno que se aclaren. Aclararlo con normalidad, con naturalidad y siempre desde la unidad. No queremos ir más allá porque creo que son las autoridades competentes las que tienen que ir más allá en torno a confirmaciones o desmentidos sobre avisos de esa naturaleza.
Y no dejamos Barcelona porque hoy hemos conocido algunos detalles de cómo va a transcurrir la Diada de Cataluña el próximo 11 de septiembre. El alto institucional tendrá como eje los derechos humanos y las luchas por la libertad y la democracia. Mientras, desde la Asamblea Nacional Catalana se ha hecho un llamamiento a la participación ese día como primera parte de lo que irá después, es decir, el referéndum ilegal del 1 de octubre. Volvemos a COPE de Barcelona, informa desde allí Paul Rodríguez.
Los actos previstos para este 11 de septiembre tendrán como eje principal los derechos humanos y la lucha por la libertad y la democracia. Cerca de 200.000 personas se han inscrito para participar en la manifestación de Barcelona, convocada por las entidades soberanistas. Además, 1.400 autobuses se desplazarán hacia la capital catalana. Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, hace un llamamiento a la participación en la Diada, entre otras cosas, para garantizar el apoyo al referéndum del 1 de octubre. Sin el 11 de septiembre, el 1 de octubre no se entiende. Y sin un 11 de septiembre movilizado, con máxima participación ciudadana, el 1 de octubre llegará cojo. Las entidades soberanistas pretenden llenar el Paseo de Gracia y la calle Aragón, dos de las principales arterias de la capital catalana. El objetivo es representar el símbolo de suma que llenará las calles de Barcelona de color amarillo.
Pues mientras, Juntos por el Sí apunta que la semana que viene podría aprobarse esa ley del referéndum, el gobierno insiste en que la consulta no se va a celebrar. De momento, según ha comprobado, no ha habido un solo euro que se haya dedicado a la convocatoria. Así lo ha dicho quien controla los presupuestos, es decir, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El gobierno no va a dudar en aplicar todos los elementos que tiene a su mano para garantizar que ni un euro se destine a usos ilegales. Con toda seguridad no va a haber referéndum porque no hay presupuesto.
Hablamos de todo ello en nuestro tiempo del análisis, en el tiempo de la tertulia de esta linterna, hoy con Fernando Jáuregui, Vieito Rubido, Miquel Buesa y Fernando Rayón. En la economía ya conocemos la resolución para el conflicto del aeropuerto del Prat de Barcelona. Analizamos el laudo arbitral en la reunión del equipo económico a partir de las 9 con Maite Ayuso, Rosa Sánchez y Javier Fernández Mardomingo.
Y ese laudo se resuelve con la última oferta de la Generalitat rechazada por los trabajadores. Un aumento de 200 euros de sueldo a 12 pagas y aumento de personal. Los trabajadores saben que es de obligado cumplimiento, aunque dicen que ya veremos. Juan Carlos Jiménez, portavoz del comité de huelga.
Lógicamente el laudo es de obligado cumplimiento, pero el lunes será aprobado o no, si consideran los trabajadores o no que es suficiente y que esto soluciona los problemas que existen en el aeropuerto del Prat.
El laudo también incluye readmitir a los despedidos y sancionados durante la huelga. Además, la bolsa sube un 0,5%, roza los 10.300 puntos, pero en el global de agosto los números son malos, ha perdido un 2% en este mes.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo.
La linterna.
Hoy han comparecido ante el juez los familiares de Juana Rivas, lo han hecho como investigados y al igual que las asesoras de la madre granadina se han acogido a su derecho a no declarar. Juan de Dios Ramírez es su abogado.
Ha acogido a su derecho a no declarar, ya está, no tenemos más que decir. La situación es muy complicada, sí, han comparecido todos los que están en situación.
Los hijos de Juana ya han viajado a Italia junto a su padre. Además, el Ayuntamiento de Elda, Alicante, ha decretado un día de luto por la muerte de un niño de 8 años. La policía investiga a dos individuos como presuntos autores. También habrían agredido a la novia del padre del pequeño. Sepan también que España lidera por primera de la Fuerza Naval de la Unión Europea en el Mediterráneo. Los buques de la Armada han rescatado a más de 13.000 personas en 2 años. En el aeropuerto de Madrid-Barajas continúan en huelga de hambre una treintena de saharauis que han pedido protección internacional. Este jueves se ha interesado el defensor del pueblo por su situación y estudiará el caso. Y una cosa más, se cumplen 20 años de la muerte de Diana de Gales. El 31 de agosto de 1997 fallecía Lady Di en un accidente de tráfico en París. Hoy sus hijos han decidido recordarla en la intimidad.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es que el gobierno de Estados Unidos ha ordenado el cierre del consulado de Rusia en San Francisco y de otros dos anexos diplomáticos en Washington y Nueva York. Es la respuesta a la decisión rusa de obligar a la embajada norteamericana en Moscú a recortar en casi 800 personas su personal. En Bruselas ha concluido una nueva ronda de negociaciones sobre el Brexit sin progresos decisivos, según el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier.
J'ai dit, I am concerned.
Ha dicho que está preocupado porque el tiempo pasa rápido y el gobierno español ha anunciado la expulsión de un diplomático de la Embajada de Corea del Norte en Madrid. España toma esta medida tras condenar repetidamente las pruebas nucleares y el lanzamiento de misiles balísticos realizados por el régimen de Pyongyang en violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
A las 8:30 llega todo el deporte a la linterna. Avanzamos contenidos, Carlos Sáenz.
Quedan 29 horas, Ángel, para que se cierre el mercado de fichajes y el Barça continúa trabajando contrarreloj para cerrar la plantilla. Lo de Coutinho sigue hasta ahora muy complicado y lo de Di María tampoco termina de cerrarse. El mercado europeo se cierra esta noche y el español mañana a las 12 de la noche. Mañana último día de trabajo para España antes del partido contra Italia, todavía con muchas dudas en el 11. Hoy juegan además Cristiano, Griezmann, Messi y Luis Suárez con el alta médica. En la vuelta a gran etapa, victoria de Marcinskin, Contador ha recortado 42 segundos a Froome, que sufrió una avería y se cayó, y 26 al resto de favoritos. El español está ahora mismo a un minuto del podio. Y en baloncesto, España debutará mañana en el Eurobasket y esta noche partido de segunda ronda de Rafa Nadal.
Las 7:10. Pendiente de las carreteras, esta hora está en la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid nos encontramos con dificultades en las entradas a la capital. En la 1, en el nudo Manoteras, tenemos 3 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. Complicaciones también en la 2, donde hay 1 kilómetro de retenciones. En la 3, en Rivas, hacia Madrid, encontramos 2 kilómetros de tráfico congestionado hacia Valencia. Y en la 6, en Las Rozas, un accidente está originando 1 kilómetro de retenciones. Dificultades en las salidas de la capital. En la 5, a su paso por Alcorcón, un vehículo averiado está originando tráfico saturado dirección Badajoz. Y en la M40, entre Coslada y Vicálvaro, un accidente causa 3 kilómetros de tráfico lento sentido A3. En Cataluña, en Barcelona, en la 2 tenemos 2 kilómetros de retenciones en San Feliu de Llobregat, hacia Nudo Llobregat. En la P7, en Barberá del Vallès, hay 1 kilómetro de tráfico denso sentido Girona. Retenciones también en las rondas B10, sentido norte hacia Nudo Trinidad, y B20 en ambos sentidos. En la B30 nos encontramos con tráfico saturado en Cerdañola del Vallès, sentido norte hacia Girona, y en Barberá del Vallès, sentido sur, hacia el enlace con la C58. En la C31, en Hospitalet de Llobregat, un accidente genera 1 kilómetro de retención sentido a la ciudad condal. Complicaciones circulatorias también en la C58 a la altura de Bacarises, sentido Barcelona. En Lleida, en la Nacional 240, en Lluneda, un accidente ha provocado el cierre de la carretera en ambos sentidos. En la Comunidad Valenciana, en Valencia, en la V21, en la Alboraya, hay 3 kilómetros de tráfico lento, y en la V30, en Chirivella, una avería genera 2 kilómetros de retenciones. En Castellón, en la CV105, a la altura de la Pobla de Benifasá, nos encontramos con complicaciones circulatorias en el kilómetro 19. Y terminamos en Castilla y León, en Valladolid, en la 62, en Valoria la Buena, un accidente genera 4 kilómetros de retenciones. Les informamos que desde las 3 de la tarde de hoy ha arrancado la operación Retorno del Verano. Se prevén más de 6 millones de desplazamientos por las vías del territorio nacional en los próximos días, así que, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que extremen la precaución.
Previsión del tiempo, Belén Montes.
Las lluvias esta noche tan solo caerán en la mitad norte peninsular y podrán ser más abundantes y en forma de tormenta en Cataluña y en las Islas Baleares. En el resto de la península habrá predominio de cielos despejados y las temperaturas rondarán los 10 grados de mínima, mientras que en el sur se alcanzarán los 19.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Vuelve a este estudio Belén Montes porque tiene un mensaje de Línea Directa.
Hay moteros, Ángel, de toda la vida moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana y tan moteros son unos como otros, porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde solo 77 euros. Llama ya 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hay que marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
El caso de la advertencia de Estados Unidos a los Mossos de Escuadra, ¿cómo lo resolvemos?
Pues, querido Ángel, solamente el Mossad israelí es tan eficiente como la inteligencia americana, y en muchos casos son lo mismo. Desoír sus sospechas es una imprudencia de fatales consecuencias, que exigiría depurar responsabilidades. Pero ahora lo importante es aprender de los errores. El terrorismo yihadista es una guerra global que exige alejarse de todo aldeanismo, incluido el de los Mossos. Por eso la coordinación policial debe ser rigurosa, leal e internacional. La eficacia policial, además de en las detenciones, está en la desactivación de las criminales acciones.
Gracias, profesor. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Cómo estás hoy, Andrea Carrasco?
Muy bien, Ángel Rubio.
¿De qué se está hablando en las redes sociales?
Pues se habla de las declaraciones de Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí en el Parlamento catalán. Ha asegurado que la semana que viene es ideal para aprobar las leyes del referéndum. Además, hoy se cumplen 20 años del fallecimiento de Diana de Gales y también se celebra el Día Internacional de la Solidaridad.
¿Y qué están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
En el Facebook de La Linterna, Teófilo nos habla de las declaraciones de Marta Rovira. Dice que la semana del día 11 es también ideal para que vayan a la cárcel todos los sediciosos. Sobre el 20 aniversario de la muerte de Diana de Gales, en el Twitter de La Linterna, un oyente dice que no supo adaptarse a este mundo y Patricia recuerda su imagen junto a la madre de Santa Teresa de Calcuta. Pedro dice que tenía 7 años cuando falleció la princesa y poco después viajó a París y le impactó el túnel donde ocurrió el accidente.
Andrea, recuerda los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Y como siempre, Andrea, recordamos también lo que se ha contado hoy en Herrera en COPE.
Pues esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Florencio Sanchidrián, que es embajador mundial del jamón ibérico por la Academia Internacional de Gastronomía.
Me está entrando hambre.
A mí también, la verdad. Ha desvelado las maravillas de este producto. Luis Ruspoli.
Florencio ha cortado jamón para todo tipo de celebridades, cantantes como Camarón de la Isla, actores como Robert De Niro y hasta el mismísimo Barack Obama, pero ha asegurado que el jamón ibérico es mucho más importante que cualquiera de ellos, ya que los hombres van y vienen, pero el jamón siempre estará ahí. Así contaba esta mañana qué significa este plato para él.
Yo creo que el hablar de jamón ibérico es hablar de campo, de esa naturaleza, libertad. Una explosión de aromas indiscutible para el comensal. Que con cada bocado se siente España. Sin duda es uno de los más preciados legados que vamos dejando allá por donde vamos.
Florencio, para quien el jamón es donde se junta el cielo con la tierra, ha comparado el arte de cortar con el toreo y el flamenco. Hay que hacerlo despacito y al compás, con cariño, cerca de los 24 grados y con un buen cuchillo.
Noticias de la cultura en la linterna con Carlos García.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta tarde ha recibido sepultura en Cartagena Juan Carrión, el maestro de inglés, que en los 60 consiguió que los Beatles publicaran las letras de sus canciones en los discos.
El viaje de Carrión a Almería para hablar con Lennon inspiró la premiadísima película de David Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Hoy despedimos a este maestro comprometido e innovador que nos deja a los 93 años. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Cartagena ha dado hoy el último adiós a su Beatle particular, al profesor de inglés Juan Carrión. Falleció ayer con 93 años, más conocido después de que Trueba le dedicara el Goya porque su vida y sobre todo su forma de enseñar le inspiraron y mucho para rodar Vivir con los ojos cerrados. Ayer Carrión cerró los suyos, seguramente pensando en la película y en aquella noche.
Pero podéis imaginar para mí lo que supone eso, ¿no? Salir del anonimato y la película, no me gustaría que pensáis, bueno, ¿qué va a decir él? Pero la película es fantástica.
Y es que además este madrileño con alma cartagenera se ha ido con otra satisfacción, haber logrado convencer en Almería a John Lennon para que los Beatles incluyeran por primera vez las letras de las canciones en sus discos. Precisamente en Almería, en octubre, habrá un homenaje a los Beatles y a Juan Carrión con documentos, películas y grabaciones.
Termina la 78 edición de la quincena musical de San Sebastián con un 88% de ocupación.
Más de 90 propuestas entre conciertos y actividades se han dado cita en San Sebastián. El Auditorio Cursal ha continuado siendo el escenario principal de la quincena y en él ha habido 6 llenos absolutos. La recaudación total ha sido cercana al 1.000.000 euros, aumentando en un 21% respecto al 2016. Cerca de 39.000 personas han disfrutado propuestas como Carmen, de Víctor Ullate, Las bodas de Fígaro o la actuación de la BBC Filarmónica junto al Orfeón Donostiarra.
Pues nos quedamos con Carmen de Bizet, porque hoy se estrena la propuesta de Víctor Ullate en los teatros del canal.
La versión coreográfica de Carmen mostrará una mujer liberada que ocupará el escenario del teatro madrileño tras el éxito arrollador de su gira de preparación. Sefi García.
Don José es un comisario de policía que recuerda en la cárcel. Así comienza esta versión del mito revisada por el famoso coreógrafo. Carmen es una mujer libre, modelo de alta costura de día, prostituta de lujo por la noche. Es Camillo, el modisto, que la pretende. Víctor Ullate ha eliminado todo retazo de costumbrismo y nos presenta una Carmen actual, intensa y trágica.
En esta Carmen, la muerte siempre está presente desde el principio hasta el final, digamos, porque la muerte la persigue. Ella, digamos, interactúa con ella, quiero decir, provoca un poco, va al límite.
Hasta el 17 de septiembre estará en Madrid en su estreno oficial, tras rodar por distintos escenarios de España, Italia y Francia.
El Teatro Marquina abre temporada y levanta el telón con el florido pensil Niñas.
Una comedia protagonizada por primera vez por 5 mujeres. Contarán sus vivencias y recuerdos durante su etapa del colegio en la época franquista. La obra está dirigida por Fernando Bernués y Mireia Gabilondo.
A esta hora en la linterna saludamos a África Gozalves, que es una de las actrices protagonistas. Hola, África, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues ya deseando que nos suban el telón.
Hombre, claro que sí.
Queda muy poquito.
Queda nada, África. Oye, sí. La principal novedad de esta obra es que por primera vez hay niñas en clase, ¿no?
Sí, exacto. Es una maravillosa idea la que tuvieron los directores, porque como fue un éxito hace 20 años, ahora lo que han tratado de dar es el prisma que todavía no estaba contado, que es el de las mujeres, el de aquellas niñas que vivieron aquella educación. Entonces es muy interesante porque incluso los espectadores que en aquel momento pudieron ver el florido pensil hombres, en la época de los años 90 y algo, creo que fue, pues puede ser muy interesante ver cómo, bueno, pues es cómo se equilibra y cómo se contrasta esta función, ¿no?
¿Cómo es tu papel en la obra, África?
Pues lo más divertido también de la función es que yo creo que los cinco personajes representan, bueno, pues a tipos, ¿no? Una tipología social. La mía es la más rural. La mía es un personaje que a mí me encanta interpretar porque ella tiene un afán de superación tremendo. Entonces ve que a lo mejor con respecto al resto de sus compañeras está por debajo a nivel académico, pero esa ganas de aprender y esa curiosidad que tiene por la vida es lo que más me fascina de ella. Entonces es un poco burrota, pero muy divertida de interpretar, sí.
Bueno, los espectadores van a sentir, no sé si identificados, pero van a recordar cosas de su infancia.
Indudablemente. Yo tengo compañeras un par de años mayor que yo que han vivido incluso esa educación. Yo, sinceramente, no. Estuve en un colegio católico con monjas, pero no viví esa educación quizás tan, en algunos sentidos, tan dura, ¿no? Tan fuerte. Y tienen recuerdos, claro que sí. Y yo imagino que décadas anteriores a la mía van a recordar o les va a sonar de aquellas historias que contarían madres, ¿no? Uh-huh. O sea, que sí, es un fiel reflejo de aquella sociedad.
Pues el Florido Pensil Niñas en el Teatro Marquina, África Gozalves, gracias por estar en la linterna y que vaya fenomenal ese estreno.
Bueno, es que, sinceramente os digo, hemos tenido dos previas en contacto con el público de una manera hermosísima, porque es que está funcionando ya. Dos previas hemos hecho, hoy es el estreno, y sabemos que esto, bueno, pues que va a tener un largo recorrido.
Claro que sí. Eso deseamos.
Nos esperamos a todos en el Teatro Marquina.
Ahí estaremos, África. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo enorme para vosotros.
Hoy hace 20 años de la emisión del primer capítulo de La Banda del Patio.
TJ, Spinelli, Mike, Gretchen, Gus y Vince, seis amigos que llenaron la televisión de historias ambientadas en el recreo del colegio. Un patio que era fiel reflejo de la sociedad de sus padres. Había rey, prensa rosa y hasta el chivato de la poli.
El grupo que emocionó a Barack Obama llega esta noche a Barcelona.
Bomba Estéreo se encargará de animar al público barcelonés en la sala Razzmatazz. El grupo se hizo famoso tras su videoclip con la canción Soy Yo. Presentará su quinto álbum, Ayo.
Cuando el fuego se ahogue en unas lágrimas.
Y Cuenca se viste de gala para recibir a Leiva.
El último trabajo del cantante, Monstruos, llega a Cuenca para hacer vibrar al público. Leiva cantará canciones de su nuevo disco como Sincericidio o la que estamos escuchando, El Último Incendio, pero también hará un pequeño guiño a su etapa en Pereza.
Cuando olvidamos en las maruas, para siempre.